Amen. Can you hear me?
Amén. ¿Me pueden escuchar a mí?
Lord, we give this time to you.
Señor, te damos este tiempo a ti. Señor, queremos ser reducidos a un bebé. Oh, en simplicidad y sinceridad. Aunque nuestra edad física sea avanzada, queremos entrar al reino como un niño simple. Esta mañana simplifícanos, Señor. Oh, Señor, quita todas las complicaciones. Señor, queremos ser simples y jóvenes, nuevos y flexibles. Oh, un vaso abierto en tu presencia. Señor, habla una palabra particular a nosotros que va a satisfacer nuestra necesidad. Señor, te amamos. Gracias por todos los santos que están reunidos hoy. Señor, bendícenos contigo mismo. Amén. Aquí estamos, estoy cumpliendo con mi parte del trato. Pues lo que sí se acuerdan la última vez que estuvimos aquí. Iba a ser una vez tres reuniones, una conferencia para los santos mayores. Pero el momento que comencé, decidí que teníamos tres bosquejos. El bosquejo. Nunca acabé con el bosquejo 1. Y después sugerí que hubiera tres tiempos como estos y todos estuvimos de acuerdo, o no me culpen a mí. So aquí estamos la segunda vez cubriendo un mensaje también y vamos a tocar el mensaje número 2. Y como es mi estilo, luego pueden decir esto, que es un estilo libre. Veo que esto es la guianza del Señor. Y lo importante no es seguir un bosquejo u otro, pero lo importante es hablar sobre la carga del Señor. Espero que oren por ustedes mismos. No por mí, sino que el Señor tenga esta manera libre de hablar. Cuando toma más tiempo para preparar esto, tengo más carga. Estamos haciendo algo nuevo en el recobro. Todos estos años en el recobro, no ha habido una conferencia como conferencia de ancianos. Realmente no usamos la palabra anciano para no usar la palabra viejo. Siento que hay un lugar muy importante para este tipo de hablar. Por ustedes. Y yo soy parte de ustedes porque yo también soy un anciano mucho. Y ustedes están de acuerdo conmigo. Que aún después de la última vez que estuvimos juntos, espero que la estimación de usted mismo fue levantada. La manera en chino se dice como vender nuestra vejez. Tal vez sentirnos como que somos más grandes porque somos más grandes ahora. Ahora a todos los lugares que voy pregunto, ¿hay un descuento de ancianos? Y es como sentirnos entitulados, pero esto no vamos a hacer aquí. No es para celebrar nuestra edad o nuestra señoría. No, esta no es la carga. Pero queremos tener algo muy objetivo y realístico, muy espiritual, una manera espiritual de ver la edad o a los santos de edad avanzada, los santos más grandes, los miembros ancianos en la vida de iglesia. ¿Quiénes somos? ¿Cómo debemos ser y cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Y cómo debemos funcionar, servir o contribuir al interés del Señor en nuestra edad? Esta mañana vamos a entrar al bosquejo 2, al libro de Tito. Muy raro entramos en el libro de Tito, pero Tito, en este libro tan corto, habla mucho sobre las diferentes edades, especialmente los santos de la edad más avanzada, y es muy significativo. Tiene que haber una razón por la cual el apóstol Pablo hizo esto. Creo que el libro de pasaron por esta ciudad y dejó a Tito ahí para ayudar con las situaciones. Y después él escribía a Tito, dándole más instrucciones de cómo guiar a esta iglesia, a las iglesias ahí, en esa ciudad. Y Pablo dice mucho en este libro en particular. Y miramos que aún el título de este libro que fue dado por el hermano Witness Lee, de esta epístola, dice el mantenimiento de la orden en la iglesia. El énfasis aquí está en la orden, una vida de iglesia ordenada, ordenado en un lugar, a una manera orgánica y apropiada de vivir. Hay dos veces a los hombres más grandes y después hablo sobre las mujeres ya mayores, que ellos deben de ser sobres en su manera de pensar, sobrios. Esto significa que es posible, tal vez en veces fácil para los santos ya ancianos que no sean sobrios en su pensar. Que no sean sobrios significa que pierden su lógica. Que perdió su objetividad. Que perdió la claridad en la mente de acuerdo a usted, de acuerdo a varias situaciones. Tener una mente sobria, como vamos a cubrirlo en este mensaje, es algo muy importante, una cualidad muy importante que debemos tener. Y espero que estas reuniones pudieran redarguirnos para obtener esta virtud espiritual especial de tener una mente sobria. Ciertamente el espíritu que ha sido dado a nosotros, nuestro espíritu humano y ahora nuestro espíritu mezclado, ¿es un espíritu de qué? De poder, de amor y de tener la mente sobria. So, tenemos que excavar más profundo, ir a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es un espíritu de sobriedad. Eso significa que podemos entender cosas de cierta manera, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de relacionarnos con los más jóvenes, nuestro lugar en la vida de iglesia, qué tan útiles somos.
Okay, now just a little bit of a quick
un poquito de repaso de la última vez. No voy a repasar todo el mensaje. Ahora aquí me estoy acordando la última vez. Este mensaje que di la última vez fue muy maravilloso. Ni planeé de decir esas muchas cosas que eventualmente salieron, no sé de dónde salieron, pero no debo decir eso. Creo que es algo del Señor que no está en el bosquejo, que ni siquiera me recuerdo mucho, pero en el bosquejo recuerdo que el título era Disfrutar a Cristo como la vida eterna, la vida que nunca envejece, a fin de que nuestra vejez sea días de plenitud y bendición. ¿No es esto el Evangelio? ¿El Evangelio a los santos ancianos, hermanos y hermanas? Cubrimos aquí en el número romano 1, solamente recitándolo. En la regeneración recibimos la vida eterna, una vida que nunca envejece. Físicamente vamos a envejecer, psicológicamente podemos envejecer, pero en nuestro espíritu recibimos la vida divina, la vida de Dios que es Cristo mismo, es la vida eterna que no tiene comienzo y no tiene fin. Debido a esto, no envejece, está en una estación constante, en un lugar constante que nunca envejece. No envejece. Esta es la vida, hermanos y hermanas, que tenemos. Recuerden esto. No se trata de tratar de ser más joven. Ahora hay algunas personas mayores que tratan de ponerse chores y una sudadera o con todo el pelo y todo el pelo blanco. Eso no está bien, no es natural. No trate de ser joven de esa manera, no es apropiado para su edad. Es un poco raro, para decirles la verdad. Somos lo que somos. Solo deje que el pelo llegue a su color natural. Está bien. De hecho, hay belleza en lo natural. Todas las cosas que se hacen, va a subirse quitarse las arrugas. Si usted va a la ciudad por donde yo vivo, usted la conocerá porque todos se miran así, con la cara estirada, no tienen edad. Pero totalmente están envejeciendo sin todo eso que se hacen. Pero a nosotros no nos importa eso. Que sea así. Hay hermosura a una cara que esté envejeciendo. Hay belleza a una persona que esté envejeciendo. Pero dentro de nosotros hay una vida que nunca envejece. Y esto no es para tratar de vernos jóvenes o actuar jóvenes. Simplemente vivir por esta vida, disfrutar a Cristo como la vida que nunca envejece, aun cuando estemos a punto de morir, cuando estemos a punto de ser terminados, cuando estemos a punto de respirar nuestro último respiro. No estamos envejeciendo y debido a esto, realmente no nos estamos muriendo. Nuestro cuerpo tal vez sí, pero no nuestro espíritu. Y tampoco debería ser nuestra alma. Todavía estamos viviendo porque esta vida, después de todo, es la vida de resurrección. Amén. En Salmo 103, habla de que nuestra juventud es renovada como las águilas. No quiere decir que nos vamos a vestir de cierta manera. Es realmente solo la realidad. Que nuestras fuerzas, la juventud verdadera, está siendo renovada dentro de nosotros adentro de nosotros como las fuerzas de las águilas, sin tratar de ser más jóvenes. Simplemente somos jóvenes. No somos jóvenes, somos eternos, porque Dios es eterno. Y después en Salmo 52 habla sobre que estamos floreciendo, que debemos ser un árbol que está floreciendo. Y vemos aquí a esta pareja en Salmos 92, estos dos versículos maravillosos, donde dice que el hombre justo florecerá como las palmeras, va a crecer como un cedro en Lebanón, plantado en la casa de Jehová, que florecerá en el centro de nuestro Dios y traerán fruto en la vejez. Estarán llenos, serán verdes. Hablamos sobre esto, que eventualmente la iglesia va a estar, está realmente bendecida con muchos santos ya ancianos, mientras sean los santos ancianos que son árboles, que son ramas, son cedros que están floreciendo por esta vida eterna que no envejece y van a traer fruto en una edad avanzada y estarán llenos de verdes, estarán verdes. Y creo que de esto hablé bastante de los árboles la última vez en la casa de Dios. Espero que usted recuerde todas estas cosas. Esta es la bendición a una iglesia local. Los santos mayores son una bendición si están en tal condición. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de diariamente disfrutar esta vida divina, ¿verdad? Dice en Juan, claro, después de estos tres versículos, les quiero decir que tengo otros tres. Uno de ellos va a ser del libro de Juan. De las tres clases o tres categorías de personas basados en la edad, una es la edad del padre y después la edad de los niños pequeños. Y los padres son los que conocen a Dios. Nosotros debemos ser aquellos que conocen a Dios como la vida divina. Y después vamos a ser los padres apropiados en la vida de iglesia y ser una bendición para los santos. También miramos que podemos ver en la Biblia que los santos no tienen que decaer en la vejez. Hablamos como Josué, como Caleb, que aún en su cuando eran ancianos, aún Pablo y Pedro y Juan, en una edad avanzada, todavía estaban brillando, todavía estaban viviendo. No estaban decayendo o muriéndose. Y así debería ser para que nosotros seamos como el sol que se levanta en la madrugada hasta mediodía. Creo que hablé de esto. Nuestra vida diaria no debe de tener atardecer. Debemos ser desde la mañana hacia el mediodía. Un vencedor nomás tiene un amanecer a mediodía. No tiene noche. Y a mediodía es cuando conocemos al Señor. Debemos morir al mediodía. Nuestro fin no es en la noche o en el atardecer. Nuestro final es a mediodía. Debemos orar por esto. Señor, que yo pueda terminar mi vida, mi peregrinación en esta vida cuando esté brillando todavía a mediodía.
he became old, his unique job, the ministry say, is just to go around and bless people. He just bless people with the very God that has been inwrought in him. And today we say, with the very
Christ
that has made home in our hearts and
que Cristo ha hecho un hogar en nosotros y en nuestros corazones y está ocupándonos en nuestra madurez. Nos convertimos en uno que bendice a otros con este Cristo y con este a vida eterna. Tal vez no estamos operando cosas, tal vez no estemos haciendo tanto a esta edad en la vida de iglesia, pero donde quiera que estemos, somos una bendición. Tal vez no diga aún mucho, tal vez nomás está ahí, pero usted es una bendición. Ahora vamos a venir a este bosquejo 2, mensaje 2.
Let's just get into the outline.
Y vamos a entrar al bosquejo y vamos a ver cómo el Señor nos guía. Hoy es como un entrenamiento esta mañana. Y es que este bosquejo nos ayuda a cómo ser unos santos mayores, hombres mayores y hermanas mayores. Recuerden este principio, queridos santos. No tengan la idea que automáticamente o milagrosamente vamos a ser las personas apropiadas, tal vez un hermano. Usted tiene un deseo, un buen deseo, y Pablo dijo que esto era bueno de ser un anciano. Es una cosa buena el querer ser un anciano en la vida de iglesia. Necesitamos buenos ancianos. Definitivamente necesitamos buenos ancianos en todos lugares. Necesitamos buen liderazgo para que las iglesias puedan florecer, crecer y desarrollarse. Pero uno no nace un buen anciano en la iglesia. Uno aprende a ser un buen anciano en la iglesia. Es un hecho de aprender de una manera muy intencional. No solamente va siendo guiado de un lado a otro y de repente usted va a ser un anciano bueno. Aún para una hermana, para que sea una hermana apropiada, no, uno no nace así. Uno necesita aprender, porque el aprender con, claro, aprender con otra vida, no con tu vida natural, pero con otra vida. Pero hay tantas cosas que tenemos que aprender y ser instruidos y aprendidas para que nosotros podamos ser una hermana apropiada. Hoy me duele decir que hay muchas jóvenes, hermanas jóvenes, queridas hermanas jóvenes, o tal vez no tan jóvenes, que no son apropiadas. Y no lo digo como algo para criticar, lo digo como puedo compartir mis observaciones y mis preocupaciones. Aman al Señor, aman la iglesia y aún funcionan, pero no son apropiadas. ¿Me entienden? Hay algo de ser propio en ciertas cosas que tenemos que aprender. Tenemos que encontrar ejemplos de los cuales seguir. Tenemos que como copiar al patrón correcto. ¿Qué significa esto? Esto puede significar que estamos cortos de patrones para las hermanas jóvenes, para que ellas puedan aprender, para que ellas puedan copiar de alguna manera. Los niños pequeños, les guste o no, ellos aprenden de sus padres, no solamente de los que los padres les enseñan, pero de cómo los padres se comportan. Sus ojos siempre están abiertos, mirando. Usted puede decir muchas cosas buenas, pero su vida está desarreglada, desordenada. Y entonces los niños van a agarrar esto de la vida desordenada y lo van a hacer ellos también. La necesidad hoy es que haya más patronos propios en la vida de iglesia. Hermanos y hermanos, yo puedo decir, tal vez en mi iglesia no hay ningún patrón, por eso estoy mal.
Ok,
le doy eso, pero ¿qué tal esto? Quebrar este patrón. Si no hay un patrón en su localidad, ¿por qué no usted se inclina al Señor, ore al Señor y dígale, Señor, hazme a mí un patrón adecuado? Comienza conmigo. Yo tal vez no tendré un patrón perfecto. He hablado a algunos santos que vienen de familias rotas, tal vez divorcio, familias divorciadas. Hoy uno de dos matrimonios van a acabar en divorcio. Aún ahora es creo que más del 50%, y muchos vienen de hogares rotos. Y esto es un problema muy grande entre la generación nueva. Hay muchos desórdenes, hay muchos problemas, y este es el resultado de una familia, un núcleo de familia roto, y el trabajo del enemigo hoy es específicamente para quebrar estas familias que son ordenadas por Dios. Pero les digo, sí, esto es algo que sucedió y triste, pero no crea que porque esto le pasó a usted está tiene que repetir lo mismo, el mismo patrón. Usted no tiene que repetir el mismo patrón. Eso puede parar con tu generación. Tú no tienes que vivir de esa misma manera. Tú no tienes que repetir esa historia.
Okay.
Todos somos pecadores, ¿verdad? Pero un día fuimos salvos y regenerados. Y ahora tenemos esperanza. No tenemos que ser solamente una persona en el mundo que está simplemente acabada y tiene que repetir ese ciclo. Nosotros podemos romper este ciclo y comenzar un nuevo ciclo. Y lo hemos visto, historias de que alguien viene de tal vez una situación terrible, pero por la misericordia del Señor y con su cooperación con el Señor, ellos que rompieron eso y no permitieron que continuara. Ellos se convirtieron en los padres propios, apropiados, esposos apropiados, padres apropiados, abuelos apropiados. Eso podemos ver que aún en el mundo esto sucede. Santos, vamos a regresar a este punto. En este mensaje, los puntos prácticos para los santos mayores son cosas que podemos nosotros aprender, y van a ver el énfasis, el estrés, el enfoque aquí están en las cosas relacionadas a nuestra humanidad. Más a nuestra humanidad, claro, con nosotros. Sabemos que la humanidad más alta es simplemente la humanidad de Jesús. Estoy bien correcto, ¿verdad? Tenemos la mejor humanidad disponible para nosotros para aprender, para obtener de la humanidad de Cristo. Tenemos esperanza. Y tenemos esta persona dentro de nosotros también. Tenemos de dónde obtener, de dónde tomar. No estamos condenados de una manera sin esperanza de vivir de una manera inapropiada en la vida de iglesia.
You say, well, it's hard for to teach an old dog new tricks.
Usted dice, es difícil enseñarle a un perro viejo nuevos trucos. ¿Qué más puedo aprender a mi edad? He aprendido todo esto y ya no puedo cambiar. Yo estoy como estoy. Tengo muchos malos hábitos. Pues no sé qué decirle. Yo me digo a mí mismo, todavía estás respirando, ¿verdad? Todavía estás más o menos saludable. Todavía tengo esperanza. Todavía puedo cambiar. Santos, ¿ustedes pueden decir esto? O nomás están diciendo, no, yo ya acabé. Así soy, así, discúlpenme, así soy. Eso es darse por vencido. No estoy de acuerdo con esto. Otro ejemplo. Tengo mis problemas en mis hombros y le doy gracias al Señor que lo compuso con terapia física y muchas cosas. Y una cosa con la terapia física no es solo cuando va y mira al terapista, es el ejercicio que tiene que hacer en la casa. Es tan importante como la sesión de terapia. En el proceso me di cuenta que mi problema, como de muchos de nosotros, era una postura mala. Normalmente, por años, si yo me paro, me voy para un lado. No, no está mal, ¿verdad? Pero así como funciona la gravedad, empieza a jalarme de este lado. Y después todos estos problemas con los nervios en mi espina dorsal. Me dijeron, uno de tus problemas es un problema acumulativo que te ha parado mal, la postura mal. Tuve que aprender a hacer esto, a sacar el pecho. Y eso tengo que hacerlo intencionalmente porque en los momentos me hago así al frente. Y sé esto porque miro alguno de las fotografías que las personas me sacan y digo, ¿de verdad me miro así? Sí, me miro así en mi estado natural. Pero cuando hago esto, tengo que hacerlo recordándome que lo haga. Y tienen hasta algunas cosas para jalarte así hasta que tu hábito cambie. Pues yo le puedo decir, a mi edad, déjeme así, agacharme, ponerme así, déjeme. ¿Qué es el punto? Bueno, mi terapista me dijo, ¿te quieres mejorar? A él no le importaba cuántos años yo tengo. No me preguntó qué edad tenía. Me dijo, ¿te quieres mejorar? Tienes que hacer estos ejercicios. Santos, quisiera decirles, Dios ayuda a los que se ayudan. Si usted se da por vencido, Dios se da por vencido. Él no quería darse por vencido. Pero si usted se da por vencido, entonces no hay nada que pueda hacer Dios. No hay que darnos por vencidos. Santos mayores, yo también. No hay que darnos por vencidos. Todavía hay esperanza. Usted todavía está respirando, ¿verdad? Está sentado aquí y quiere decir que está bien. Todavía hay esperanza. Todavía hay espacio para cambio. Todavía hay tiempo para estirarnos. Esta es la actitud que tenemos que tener al entrar este bosquejo. En Tito 2:2 estoy leyendo el número romano 1. Pablo habla a los hombres mayores en la vida de iglesia. Hermanas, se pueden dormir ahora porque estamos hablando a los hermanos. Solo que usted quiera saber lo que los hermanos deben hacer. Entonces, quédense despiertas. Pero más tarde vamos a hablar sobre las hermanas mayores. los hombres mayores, los hermanos, yo soy uno, usted es uno. Para impresionarnos, creo que es bueno leer estos tres versículos en Tito, capítulo 2.
It says this.
Y dice esto.
First of all, Paul says,
primero que todo, Pablo dice, tú, Tito, hablas las cosas que están de acuerdo a la sana enseñanza. Aquí, la enseñanza sana tiene que ver con estas cosas. A comportamiento de acuerdo a su edad, eso y lo otro. Estas cosas ayudan a las sanas enseñanzas, son una extensión de la sana enseñanza. Dice que los ancianos sean moderados, honorables, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Vemos aquí unas interpretaciones muy que pueden ayudar mucho. El versículo 3. Las ancianas, asimismo sean en su porte cual conviene a quienes se ocupan de las cosas sagradas. Esto es maravilloso, es algo muy maravilloso aquí. Vamos a hablar sobre esto. No calumniadoras, no esclavadas del vino, no esclavas del vino. Pablo está hablando de las hermanas, pero habla del vino con las hermanas, no a los hombres. Maestros del bien, para que eduquen a las mujeres jóvenes, a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos. Es muy interesante en Efesios. Pablo dijo, esposos, amen a sus esposas. Y ahora Pablo aquí le dice a las mujeres mayores que entrenen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Esto es muy interesante. Tenemos que ser entrenados a amar. Decimos, esto no es natural, es espontáneo. Pero no, aquí dice que tienen que ser entrenadas y amar a sus hijos, de ser una mente sobria, a ser sensatas, puras, hacendosas, buenas, sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para esto, para reuniones especiales, con los nuevos matrimonios. Esto sería un buen entrenamiento para ellos, para las mujeres y para los hombres jóvenes, y etcétera, etcétera. Regresamos al bosquejo. Para los hombres mayores, hermanos, pongan atención. Lo primero, como personas mayores, es ser templados. Pablo tenía esta expectativa y esta exhortación a los hermanos mayores. Aprendan a ser templados. Ser templados es tener control propio y ser moderados. Es fácil para una persona mayor que pierdan su control o su moderación. Aquí en el número 2 es a menudo más fácil para una persona anciana el ser ofendido o enojarse de lo que es para una persona joven ser ofendida de esta manera. Esto es verdad. Yo digo amén. Como yo estoy envejeciendo, de alguna manera es más fácil enojarme y ser ofendido, aún enojarme, como que soy más reactivo, más como que somos más libres a reaccionar porque somos más grandes, como que ya no lo merecemos. El punto 3. Hay que habla del estudio vida de Tito, dice el hermano Lee, yo mismo como una persona anciana puedo testificar que en una familia son generalmente los mayores los que llegan a irritarse o impacientarse. O una palabra más popular, como para ser más enojones. Es fácil irritarse, es fácil hacerse perder la paciencia. Yo puedo ver eso en mí mismo. Hoy en día yo puedo ser molestado por ciertas irritaciones o molestias. Molestias que no me afectaron en los últimos 50 años. Esto indica que como un anciano yo necesito el encargo de Pablo a ser templado. Bueno, confesión del hermano Lee, de él mismo. Tal vez decimos que es el gran problema aquí. Nomás dime que sea como Dios. Me estoy convirtiendo como Dios en vida y naturaleza. ¿Qué es esto de ser templado? Evidentemente es muy importante porque Pablo específicamente exhortó a los hombres mayores de que fueran templados. Les digo aquí para los hombres mayores, para que no seamos, que no nos enojemos, es la única manera de ser vencedores, porque naturalmente, si creemos por la vida, somos por la vida natural, así somos enojones. Desde la pandemia, los últimos 5 años, mi esposa y yo vivimos con mi hija más joven y su esposo y mis nietos, y estos últimos años estamos viviendo juntos. Y por un lado es maravilloso tenerlos ahí, y no solo mi esposa y yo mirándonos unos a otros, pero por el otro lado, oh Dios, 2 niños y están creciendo. Tienen en 5 años de la edad 5 y uno tiene ya, tiene 9 y están solo como locos corriendo y gritando, peleando. Y yo estoy aquí tratando de preparar este mensaje para los santos de edad mayor.
I get irritated.
Yo me irrito, los amo mucho, pero me pongo irritado y pierdo la paciencia. Necesito ser templado, necesito tener control de mí mismo y necesito ser moderado. Es importante, no piense que esto no es importante. Número 2. Los ancianos deben ser gravosos. Gravedad es una calificación de carácter humano que es digno del más alto respeto. Implica dignidad, inspira honor y lo invita. Los hombres mayores no deben de ser ligeros. Un hombre mayor debe de ser, estar bien, no significa que va a caminar con una cara larga, pero hay algo, hay una cualidad, hay una virtud aquí, que está esperando, tiene peso. y que usted, de una manera buena, y de respeto, da respeto. En veces decimos que los jóvenes no respetan a los mayores. En veces puedo decir porque no se merecen el respeto. ¿Me entiende? No pide el respeto. No trate de hacer esto como imitándolo. Pero la gravedad es algo muy grande en la vida de iglesia. Implica dignidad y inspira honor y lo invita. Hablamos de vivir a Cristo. Cristo está vivido, siendo vivido y expresado en estas maneras. La humanidad de Cristo está siendo expresada en estas virtudes humanas. El hermano Lee dijo que los atributos divinos expresados por las virtudes humanas. Esta es la definición de vivir a Cristo. Y debemos tener esto. Pablo carga a los mayores a ser sobrios. Voy a revisar mi tiempo aquí.
Sober mind.
Ser de mente sobria es ser sensitivos y también discretos en entendimiento. Sensible. ¿Sabe que lo que este país ha perdido sobre el tiempo es lo que decimos sentido común de pensar? Esta no es esta ideología o filosofía. Es que esto no tiene sentido. Esto tiene sentido. Dios es sensible. Y también es discreto. Es algo que tiene una medida y que es sensible, sensitivo. Esto es realmente no tan particular y no es tan alto que no podemos alcanzarlo. O de una cualidad. Deben de ser comunes. Esto debe ser común. Dos, si somos de mente sobria, evadiremos los extremos de ser demasiado ardientes o fríos. Por un lado, necesitamos ser ardientes en espíritu. Por el otro, necesitamos ser de mente sobria.
No extremos.
No extremos. D. Todavía hablando de los hombres mayores, Pablo los encarga a los hombres mayores a que sean fieles en la fe, en el amor y en la perseverancia. Tres cosas: fe, amor y perseverancia. Número uno. Si vamos a ser saludables en la fe, necesitamos diariamente estar bajo la transfusión que viene por medio de la unión orgánica entre el Dios triuno y nosotros. Nosotros, hermanos mayores, necesitamos estar saludables, saludables en nuestra fe. Y la única manera que vamos a estar saludables en esta fe aquí, y no es la fe objetiva, pero la fe subjetiva, la fe que se experimenta, el estar saludable en fe, necesitamos estar bajo la transfusión divina que viene por medio de la unión orgánica, que significa que viene por medio de nuestra mucha comunión con el Señor todo el tiempo. Cuando nosotros estamos en este tipo de comunión con el Señor constantemente, así como las ramas permaneciendo en la vid, nosotros permanecemos en Cristo y estamos en esta unión y en esta comunión con Él todo el tiempo, entonces hay un tipo de transfusión que está tomando lugar. Esta transfusión va a producir fe dentro de nosotros. Va a incrementar el elemento de fe dentro de nosotros. En nuestro diario vivir necesitamos una fe que nos mantenga en la unión orgánica. A fin de ser saludables en la fe, necesitamos venir a la palabra y contactar al Señor al orar con nuestro espíritu de una manera viviente. Sí, entonces tendremos fe, la infusión del Dios viviente dentro de nosotros por medio de nuestro contacto con la palabra en el Espíritu. Vemos aquí, hermanos mayores, les digo, nosotros tenemos poquito más tiempo en nuestras manos. Y realmente, dije la última vez, no deberíamos de pasar tanto tiempo en las noticias. ¿Entienden lo que digo? Eso puede consumir todo nuestro tiempo de esta estación a esta estación, de esta media social a esta, de este tipo de media a este tipo de información. ¿No se siente tal vez inundado con todo esto, con todas estas cosas? Y sabe que no es saludable cuando el tiempo puede ser usado para simplemente estar con el Señor. Al estar con el Señor, hermanos, nosotros nos convertimos más saludables. Y al pasar tiempo escuchando a las políticas y todas estas cosas, de hecho se está enfermando, porque esto es lo que está tomando, es lo que está inhalando. Y de hecho estoy diciendo que estas cosas ni siquiera son buenas para su mente. Mucho de esto, de estas cosas y noticias, hacen algo a su mente para hacerla no saludable. Y francamente, es simplemente nos cansa. Y esto puede ser aplicado a otras cosas también. Y el resultado es cuando usted está con otras personas como ustedes y no tiene nada de qué hablar más que de las políticas, ¿verdad? Lo que sale es lo que entra. Debemos pasar el tiempo, sea solos o en grupos de dos o tres, o con un grupo de hombres ya mayores, en la palabra, en los estudios vida, en el ministerio, para hablar de Cristo, para hablar de la economía de Dios. Esto nunca lo hará enfermo, esto siempre lo hará saludable. Hace que su mente esté más saludable. Aún puedo decir que va a hacer que su cuerpo esté más saludable. Y el resultado es que usted va a ser una persona de fe, llena de fe. De la fe, por lo tanto, es una persona viviente infundida dentro de nosotros. Mientras más permanecemos en la unión orgánica con esta persona, seremos más saludables en la fe. Vamos a dar una porción de nuestro día diario. Tenemos más tiempo en nuestro día a día, y eso siempre es un problema porque tantas cosas nos pueden llenar y ocuparnos que no son tan buenas, No necesitamos no más personas, más personas mayores en la vida de iglesia. Necesitamos más santos mayores que son saludables en la fe.
Number two, if we are healthy in faith,
número dos, si estamos saludables en la fe, automáticamente seremos saludables en amor.
In love.
En amor.
Ah,
¿es posible amar a otros demasiado o muy poco? En ambos casos, nuestro amor no será saludable.
B,
en Filipenses 2:2, Pablo dice que debemos tener el mismo amor. Esto significa que nuestro amor por todos los santos debería estar en el mismo nivel. La palabra aquí es imparcial. Ser imparcial. Es fácil que cualquiera de nosotros para hacernos parcial, básicamente de tener nuestra preferencia, lo que nos gusta, aún a quien amamos y a quien cuidamos. Me gustaría decirles, todos somos iguales. Todos tenemos vía, todos tenemos preferencias, todos tenemos personas que nos caen bien y no nos caen bien, y todos hemos hecho esto y lo hemos hecho esto. La cosa difícil que yo encuentro, así como voy hacia adelante en el Señor y sirvo en la vida de iglesia y con los santos y todo esto, es de eventualmente tener este amor. En segundo de Pedro, en esta secuencia de virtudes humanas que tenemos que desarrollar, ¿recuerdan esto? La última es, no es amor fraternal. Es, el amor fraternal es una antes de la última y después amor. Amor fraternal es como Filadelfia, amar a los hermanos. Pero eso no es lo más alto, esto no es lo más alto. Lo más alto es el amor simple. No es solamente amor para los hermanos, es amor para todos, incluyendo a las personas que no aman, incluyendo a sus enemigos. Dice, amar a sus enemigos. Ame a sus hermanos, es fácil, es más fácil, pero amar a tus enemigos para es casi imposible. Eso es un amor de Dios, Señor. Y miro que en veces no tengo este amor, aun cuando crezco en el Señor y maduro y crezco, y me encuentro que todavía estoy corto de este amor, y por la que estoy corto de este amor, mi servicio y el ministerio a los santos está todavía limitado. ¿Cómo puedo yo ministrar a Cristo a ustedes si yo no, si no les amo? Estoy corto de ser saludable en el amor.
To have a love
el tener un amor que es para todos los hombres.
Love your neighbor,
amar a su vecino como a usted mismo, a su prójimo como a sí mismo. Mientras ese prójimo sea bueno conmigo,
but it doesn't say that.
Pero no dice eso.
You know,
solamente tu prójimo, el samaritano, el buen samaritano. Esa es la parábola del Señor y lo que es el amar a un desconocido. Ser un samaritano. Aquí, hermanos queridos, aún en nuestra edad avanzada, todavía hay mucho que aprender y mucho en lo cual podemos mejorar. Número tres. Los hombres mayores deberían estar también saludables en la perseverancia. Si tenemos la perseverancia adecuada, podremos ser capaces de soportar las cosas que nos molestan y nos preocupan. Uno de los señales de ser gruñón es que estar cortos. ¿Hay otra palabra para esto? Simplemente estar corto. Esto significa ser impaciente.
Um, towards persons, towards
hacia
things,
las personas, hacia las cosas.
I would actually use another
yo
word.
Tal vez usaría otra palabra.
This word endurance, I would use another word.
Esta palabra de este, no diría lo mismo, pero la palabra tolerancia sería la palabra que usaría. En el hermano Lee habló sobre que la tolerancia es una de las virtudes más altas. Todo está en la tolerancia. Si usted puede tener tolerancia, usted puede tener todas las virtudes. Esto significa que esto es lo más difícil. La semana pasada estuve en Corea y preparé un bosquejo, un muy buen bosquejo, diría yo, para la iglesia en Seoul, en Seoul, Corea. Y esta iglesia tiene más de 2,000 santos, pero ellos no se han reunido juntos como una iglesia en 7 años por la pandemia y por otras cosas. Van 7 años. Esta vez fue la primera vez. Cuando yo fui, me pidieron que compartiera algo y yo preparé este bosquejo. Estaba completamente listos para compartir la palabra, pero esa mañana, la noche anterior, yo estaba con los mayores de esta iglesia y aún compartí mi carga. Pero esa mañana, cuando me levanté a las 5 de la mañana, el Señor muy claramente vino a mí y me dijo, no hables de ese bosquejo, déjalo a un lado. Y solo hay una palabra que vino a mí, el Señor me dio una palabra. Y la palabra fue de perdonar. Habla de perdonar. Dije, ¿de qué? Y de las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana, el Señor, estuve ocupado preparando. Está aquí, ¿verdad? Inmediatamente le dije todos los puntos ahí a él y di el mensaje de los 5 aspectos del perdón en Cristo, 5 aspectos de perdonar en Cristo. Hablé por 80 minutos. Traté de impresionar a los santos de cómo el perdón es una virtud muy alta, comenzando con Dios, Jehová Dios, y después Cristo, y después a nosotros, la extensión de Cristo. Y en todo el hablar de Jesús y absolutamente en el hablar de los apóstoles, en las diferentes epístolas. No sé sobre los santos. Yo mismo fui tan refrescado. De hecho, hermanos, hace 2 o 3 años, debido a un problema en una iglesia local, yo preparé 5 bosquejos en el tema de el perdón. Fueron el total 7 bosquejos. Hermanos, deben de perdonar. Debemos perdonar. Muchos de nuestros problemas están porque no podemos perdonar. Y todos sabemos que el perdonar es olvidar. Esta es el perdonar de Dios. Sus pecados y iniquidades no me acordaré jamás. Y no es porque Dios tiene demencia o que tiene Alzheimer. Dios tiene memorias aún mejor que un elefante, pero es Él intencionalmente dijo, yo no recordaré más. Esto es el perdón. Para nosotros,
no way.
No hay manera. Decimos no.
You don't deserve to be forgiven.
Dicen, tú no me, decimos, tú no mereces ser perdonado. Hiciste tan, me hiciste tanto daño. Me ofendiste, me maltrataste. Y yo soy lo que soy por tu culpa. ¿Cómo puedo perdonarte? Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Siete veces. Dijo, está bien. El Señor le dijo, 70 veces 7, 49 veces.
Yeah, 70 times 7. Okay.
So 70 por 7
basically means endless forgiveness.
Significa básicamente que es perdonar inmensamente. Y dio una parábola de un esclavo que fue perdonado por su amo y después él no tenía compasión, no perdonaba a los demás y sabemos lo que le pasó a él cuando su amo se dio cuenta. Hermanos, muchos de nuestros problemas en la familia, en su matrimonio, en relaciones humanas, es porque usted no puede perdonar. Y hasta que usted pueda perdonar, tenemos una palabra que se dice dejar ir, pero no es solamente dejar ir, es perdonar y olvidar. Usted no puede ser saludable, aún psicológicamente.
Not only to forgive,
no solo perdonar, pero hermanos y hermanas, aprendan a ser perdonados también. Aprendan a aceptar el perdón de otros. Es difícil perdonar a alguien y en veces es difícil aceptar el perdón de otros también. Y es por eso en el guardar la unidad y tener esta vida de iglesia, que es donde somos uno, tenemos Efesios y Colosenses en todos lados. Tenemos que perdonarnos unos a otros, así como Dios en Cristo nos ha perdonado a nosotros. Si nosotros no tenemos esto, entonces no podemos mantener la unidad. No podemos tener unanimidad y armonía. Y esto le compartí a nuestros hermanos queridos. Le dije, regresen y tal vez hablen con el Señor, con su esposo, con su esposa. Tal vez el padre con el hijo y el hijo con el padre. Tal vez la madre con la hija y la madre con la hija. Y tal vez la suegra.
Is where the rubber meets the road in our daily
es
life.
Donde es más difícil, donde una cosa se tiene fricción con la otra.
All these human virtues,
todas estas virtudes humanas son cosas que Pablo expresaba, que repetía. Él dijo en Filipenses, lo que es puro, lo que tiene virtud, piensen de estas cosas y practiquen estas cosas. Esta es nuestra vida de iglesia y hermanos, hermanos ancianos, hermanos mayores. Esto es para los hermanos mayores. Necesitamos tener tomar el liderazgo de vivir estas cosas y después seremos una bendición. Usted será una bendición. Cuando yo le decía a este hermano, hermano, solo déjelo ir. No solo está diciendo eso, déjelo ir. Usted está diciendo eso y puede decirlo con impacto, con influencia, porque en algún momento yo pude dejarlo ir. Usted pudo soltar eso. Esto no se puede fingir. Y en todos estos puntos, hermanos y hermanas, nosotros aprendemos de Cristo como la verdad está en Jesús. ¿Es lo que planeo hacer en la primera sesión? ¿Estoy bien aquí en el tiempo? ¿Es el tiempo correcto? ¿Estamos bien? ¿Le estoy dando una pastilla que es difícil de tomar?
I hope not.
Espero que no.